Estamos en Hechos. Y no hay que olvidar, hermanos, que aunque nos dicen y llaman a este libro los Hechos de los Apóstoles, más bien sabemos que son los Hechos de Jesús a través de los apóstoles. Amén. En el capítulo 8 encontramos un hombre que se llamaba Simón. Vamos a ver de él hoy, empezando en el versículo 9. Vamos a leer hasta el versículo 25. Así dice la palabra del Señor: había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia, y con ella engañaba a la gente, pues les hacía creer que era muy poderoso. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron las buenas noticias de Felipe, les anunciaba el del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó y siempre andaba con Felipe. Y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Y al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí este poder para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Al oír esto, Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo, si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que vio, está en manos de la amargura y de la maldad. Simón respondió: rueguen por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Vamos a parar ahí y vamos a ver lo que el Señor nos tiene que decir. Hermanos, vamos a orar una vez más para el sermón. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, tu bendición. Por favor, Señor, ayúdanos con el Espíritu Santo a entender estas cosas que vamos a ver hoy. Pedimos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver la profundidad de tu amor y podemos ver, Señor, ¿qué significa las buenas nuevas de Jesucristo? Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, hermanos, recuerdan que en este pueblo, esta ciudad de Samaritania, había mucha alegría porque había llegado el Evangelio y muchos fueron sanados y muchos fueron salvados. Entonces, en ese lugar había un hombre llamado Simón. Simón. A ver si les puedo agarrar la atención como Simón. Cuando yo apenas estaba aprendiendo español con mis primos, siempre decían Simón y yo no entendía nada. ¿Qué quiere decir eso? Siendo gringo, ¿no? Pero en la Biblia encontramos a este hombre que nos dice que antes, y hay que entender, ya no lo practicaba, había sido convertido. Pero nos dice que antes había, en el versículo 9, había practicado la magia. Bueno, lo podemos, y depende de tu traducción, podemos decir que era la hechicería, ¿no? Era un brujo. Y ahí nos tenemos que empezar a entender, hermanos, que existen dos poderes en el mundo. Sí existe poderes malignos del reino de las tinieblas, el cual el que maneja y gobierna ahí es Satanás. Y él tiene sus minions, ¿no? Ya sabes lo que son los minions, ¿no? Esos chiquititos que corren, ya no vieron la película, ¿no? Ah, ok. Tienen sus trabajadores. Tienen los que lo están ayudando. Son los demonios. ¿Verdad? Y ese mundo existe y es real porque muchos de ustedes vienen de lugares, tal vez en Centroamérica, en México, donde se practica esto. No nada más lo canta Maná, ¿no? Hablando de hechicerías. Yo he escuchado de mis propios primos, de amigos que tienen y dicen que hasta la gente tan abajo de tanto dominio de los demonios, que les platiquen que van volando en los cuartos y los van tirando en los pisos. Y ya saben, una bolsita de ajos y no sé qué tantas cosas usan para tratar de prevenir estas cosas, pero los creen. Le meten ahí, no sé, uñas de pato y quién sabe qué más, ¿no? Y ahí se lo avientan a sus casas, pero podemos estar riéndonos, pero es en serio. Es en serio. Y este mundo de tinieblas tiene poder. Este hombre Simón practicaba magia o hechicerías. Y nos dice que con ella, es decir, con la magia, engañaba a la gente, pues les hacía creer que era muy poderoso. Bueno, tenía poder de cierto nivel. Y eso es lo que miraban, y lo respetaban y lo honraban. Tenía mucha fama ahí en su área, en su pueblo. Todos, dice el versículo 10, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios. Pues sabemos que sí tenía gran poder, pero no era de Dios, era de Satanás. Pues, dice el versículo 11, con sus artes magias había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Ok, entonces, ¿qué hacemos con eso? Pasen a Efesios 6, 12. Y nada más para que podamos entender que no estamos hablando de esa magia, el cual cuando vas al circo, te andan engañando por medio de artes de engañar así, de esconder una pelotita que de repente sale de una oreja, ¿no? De eso no estamos hablando. En Efesios, Pablo les dice a los hermanos esto. Para empezar, les dice ahí, entonces vamos en Efesios 6, 10. Vamos a empezar ahí. Efesios 6, 10. Pablo les dice a estos hermanos de Éfeso que por lo demás, Hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Ok, ahí aprendemos que también el Señor tiene poder y fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las asechanzas del diablo. Bueno, aquí vemos un encuentro, ¿verdad? Podemos hacer frente a las asechanzas del diablo. Y dice esto, y es muy interesante el versículo 12, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. En este caso, hermanos, nos está diciendo que realmente no estamos peleando contra personas. Bueno, hay conflicto entre personas, pero hay conflictos, o esos conflictos pueden ser motivados por conflictos espirituales. Vamos a decir, por ejemplo, si hay conflictos en el hogar, no es solamente un esposo contra una esposa. No es eso nada más lo que ven ahí. Son ataques espirituales. Hay batallas de demonios. Y dice Pablo ahorita lo que vamos a leer en el aire. Así lo explica. Fíjense cómo lo dice. Sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, como cristianos debemos entender que existen dos poderes, pero también dice Pablo en Romanos 12, o más bien 10, o y también en Primera de Juan, más grande aquel en nosotros que aquel en el mundo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces entendemos, no va a terminar como anoche, empatado, Canelo y este Triple G, ¿ok? No va a quedar empatado esto. Siempre el Señor vencerá al enemigo. Y eso empezó en la resurrección, cuando se levantó de entre los muertos. ¿No vieron la pelea? Híjole. Ahí, aquí no va a haber empate. Aquí el Señor siempre gana. El Señor jamás ha perdido. Y cuando le ponen apuestas en Las Vegas, siempre tiene los números en su favor. Para ponerlo de una manera práctica. No conoce qué es ser vencido el Señor. No tiene ni idea. Y cuando se ve que hay derrota, como su muerte, como su crucifixión, bueno, por 3 días pensaron, oh, pobre de nosotros. Pero no era cierto, porque en 3 días se levantó de entre los muertos. Y lo que nosotros miramos como derrota jamás es cuando estás en Cristo. Entonces, este hombre Simón, él practicaba... Él conocía hechicerías, no hay nada aquí que debe de espantarnos y tampoco debemos inventar cosas que no son ciertas. Hay poderes espirituales que existen, pero en el reino de la luz de Cristo jamás puede vencer el reino de las tinieblas. No puede, no es posible. La luz expone la oscuridad. Si me entiendo, en el momento que hay luz, la oscuridad no puede dominar. Y es Cristo aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Y nosotros somos hijos de aquel que es la luz del mundo. Amén. También tenemos esa luz. Podemos decir que nosotros somos como la luna y el Señor es como el sol. Nosotros siempre reflejamos su luz, somos testigos de Él y somos hijos de luz porque tenemos la verdad. Porque Él dijo también, yo soy la verdad. Punto. Si quieres conocer la verdad, conozca a Jesús. Si quieres ser librado del reino de las tinieblas, conoce a aquel que dice ser la luz del mundo. Así de sencillo es la verdad. La parte que nos corresponde es bien sencillo también. Requiere que aceptamos eso por fe y nada más. Los hechos son los hechos. Nunca cambiará la verdad porque yo no lo creo o lo creo. Yo simplemente tengo que aceptarlo o no. Será la verdad, porque es la verdad sin mí o conmigo. Puedo cooperar con esa verdad, puedo vivir en esa luz o no, pero eso no cambia la realidad. En este caso, entonces, encontramos este hombre que se llama Simón y él tiene o tenía, por lo menos en su pueblo, y había captado la atención de su pueblo por mucho tiempo porque los había engañado con esa magia que tenía. Dice el 12, pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron las buenas nuevas o el evangelio. La palabra evangelio originalmente en el griego simple y sencillamente significa buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El mensaje de Cristo Jesús. Lo que Él hizo en su ministerio, lo que Él hizo en su vida al entregarlo y a morir por nosotros y también después por resucitar y también después por ascender y en este momento está sentado a la diestra del Padre totalmente conquistando sus enemigos. ¿Bien? Entonces, este pueblo dice que muchas mujeres y muchos hombres se fueron bautizados cuando creyeron el Evangelio que Felipe les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Entonces, el Evangelio está conectado a varias cosas, como podemos ver aquí. El Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio nos habla del reino de Dios, que siempre está, ¿qué? Conectado con el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el rey de aquel reino. No los puede separar. No hay reino de Dios sin Cristo, porque Él es el que dijo, yo soy Señor de señores y Rey de reyes. ¿Amén? Ok, entonces, incluso, versículo 13, el mismo Simón creyó. ¿Simón? Amén. Creyó, se fue y se bautizó. Y siempre andaba con Felipe. Y lleno de asombro veía las señales y los milagros que Felipe hacía. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Entonces lo que había pasado es que muchos de los samaritanos empezaron a creer, muchos empezaron a ser discipulados, entonces mandan por los apóstoles, los grandes, y ahí viene Juan y Pedro. Cuando llegan, nos dice, y siguiendo leyendo aquí, en el versículo 15, cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, aquí hay algo interesante. Habían creído y habían sido bautizados. La pregunta y la controversia es, ¿qué no cuando creemos somos llenados del Espíritu Santo? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ¿por qué tuvieron que poner las manos? Porque no habían recibido, según lo que estamos leyendo, el Espíritu Santo. Bueno, entendemos después por las cartas de Pablo que hay dones y hay capacidades espirituales que también el Señor nos da para poder tener un ministerio. Y lo que faltaba era eso, no que eran salvos o no eran salvos, sí eran salvos. Habían creído, habían sido bautizados. No hay nada ahí que indica que eso no es cierto. Entonces, existe una segunda bendición en este sentido, porque Pablo habla en las cartas a los corintios que hay diferentes dones que se pueden usar en la iglesia. Bueno, entonces viene y ven que esta iglesia nueva hay que empezar a trabajar, porque el Señor nunca nos llamó solamente a sentarnos. Nos llamó para llevar el evangelio afuera y para administrar y para poder trabajar en ganar más almas. Entonces imponen las manos los apóstoles para impartir dones espirituales. Nada más. Yo sé que muchos no lo creen de esa manera, pero yo mismo he experimentado en eso, en el cual me han impuesto las manos y de repente tengo capacidades que no tuve antes. Créemelo. Yo sé que no. Y muchas veces que digo, ¿y de dónde salió eso? Es el don que Dios imparte. Llega el hombre Simón y ve esto. Y dice, ah, yo quiero hacer eso también. Fíjense, tenía fama por lo que había hecho antes. Llegan los apóstoles y de repente se encuentra un nuevo poder muy distinto a lo que él tenía antes. Y él quiere también eso. Pero existe un problema. Él cree que se compra o que se puede comprar. Fíjense cómo lo dice aquí. Versículo 16. Porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Y al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Bueno, hermanos, hay dos maneras de ver esto. Y existe hoy en nuestros días problemas muy serios por esta manera de pensar. Primero, creyendo que podemos comprar el favor de Dios. Es decir, no entendemos la gracia entonces. Y no nada más eso. También hay aquellos, dizque hombres de Dios, que fácilmente te dirán, oiga hermano, si quiere usted la bendición de Dios, nada más hay que llenar ahí a ese, pues ¿dónde está él? ¿Dónde se fue este? De, lo de las ofrendas. De repente se llenan lugares y si tú quieres que Dios te sane, que tú quieres que Dios bendiga a tus hijos, y quién no quiere que Dios nos sane, y quién no quiere que bendiga a nuestros hijos, o quién no quiere un mejor trabajo, y quién no quiere prosperidad, pues todos. A ver, ¿a quién aquí le gusta la pobreza? Levanta la mano. Bueno, te tengo captados. Sí, soy engañador. Y te puedo decir, porque vienes de un mundo pagano. Recuerdan, Simón no es judío. Simón no conoce las cosas de Dios. Simón no es del tribu de quién sabe dónde de Israel. Él es un pagano ignorante totalmente, no sabe nada de Dios. Entonces, si yo quiero aprovecharme, te digo, oiga, me estás ofreciendo dinero. Bueno, pues aquí está, llénalo. Pues yo también quiero yate y una mansión. Y bueno, ya que voy a tener que manejar a esa mansión de Rialto, pues qué no mejor manejarlo en un Mercedes-Benz. ¿Te das cuenta que los apóstoles no lo recibieron? Pusieron un alto. ¡No! Porque no se puede comprar el don de Dios. Pero si me quiero aprovechar con los pobres ignorantes paganos, bueno, va a estar interesante. Puedo llegar aquí con, en vez de llegarme aquí con el Kmart, me llego aquí con este, el Nordstrom's, ¿no? Oiga, Target tiene buenas camisas, no se ríen. Este fue $14.99, ¿qué tal? ¿Eh? Pero, aquí hay dos cosas que ver. Primero, el error de Simón, empezar en pensar que se puede comprar, ¿qué? El favor de Dios, el don de Dios. Ese es el problema de los paganos e ignorantes, porque ese mismo problema existe a los muy, muy religiosos. Recuerden que los judaizantes pensaban por buenas obras, por méritos propios, por ser buenísimos, por orar en las esquinas, por ofrendar en frente de todo el mundo, que ellos ganaban el favor de Dios por sus esfuerzos. También es un error. No depende si eres del mundo muy, 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 muy religioso como los judaizantes, como los fariseos, como los líderes religiosos, o si eres de ese lado, de los más ignorantes paganos que salen del mundo de las tinieblas y no saben nada de Dios y crees que puedes comprar el favor de Dios. Los dos están tratando de comprarlo de diferentes maneras. No se puede comprar. Es un regalo, es un don. Solamente se recibe por fe y nada más. Y si no lo recibes por fe, no es tuyo. No lo puedes obtener por ninguna otra manera. Oiga, pues, ¿que no soy el favorito de Dios? A mí me gusta más que a ti, Dios, porque soy más guapo. Y créeme que hay gente que lo cree. ¿Estoy mintiendo o no, hermanos? ¿No conoces a aquellos que de repente porque, no sé, le ayudaron a su abuelita a cruzar la calle, que de repente tienen el favor de Dios? No, si ayudas a tu abuelita a cruzar la calle es porque tienes un buen corazón, porque Dios te lo cambió. Porque antes no seas, y si seamos honestos, tal vez ni pensamos buenas cosas de ella ni de sus frijoles. ¿Verdad? Te digo, este es un serio problema en el mundo. Creer que las cosas de Dios se compran, se ganan, lo mereces, o por alguna razón tienes plata para poder obtenerlo. No es cierto. Solamente como Pablo lo dijo a los Efesios, la salvación es por gracia, favor inmerecido por medio de la fe. Es decir, que yo tengo que decidir si voy a aceptar y si voy a hacer mío lo que Dios me ofrece. Es como si le ofrece un Kleenex aquí a mi hermano Rodo y no lo vas a recibir en este momento. Te lo puedo ofrecer porque tienes aquí algo. Bueno, si no lo quiere entender, a ver, ahí está. Si no lo acepta, no lo acepta. Te lo puedo dar por gratis, no te voy a cobrar. No necesitas. Créemelo, aquí hay algo también. Pero si él lo acepta, porque reconoce su necesidad, a ver, límpiate ahí, por favor. Ya está más bonito. Es simple. No tenemos que complicar el evangelio, hermanos. No se debe complicar. Es algo que recibes con gratitud. El Señor te ama no por quien eres, pero por quien es Él. Él es bueno y te ama, sea quien seas. No importa lo que has hecho o no has hecho. No importa si eres bonito o feo. No es por eso, es por quien es Él. Él es amor, Dios es amor. Y lo amamos nosotros porque Él primero nos amó a nosotros. Es una manera de respuesta, es una reacción nada más lo que tenemos. Si caminamos y vemos unas flores bellas ahí en la mesa, que no vamos a ir a verlas, que no lo vamos a ir a oler. Así es el amor de Cristo, es atractivo, te impulsa a llegar ahí a ver qué hay, cuánto hay, si lo puedes experimentar, oler, tener, no sé, ¿no es cierto? Así es el amor del Cristo. Y Simón, pues por sus experiencias antes, pensaba que podía comprar el favor de Dios. Nadie lo puede comprar. Todos llegamos de la misma manera. Todos llegamos pecadores en necesidad de perdón. Algunos más que otros. Bueno, solo el Señor conoce el corazón. Yo soy como Pablo. Yo soy el peor de los pecadores. Pero gracias a Dios por su amor y su gracia. Y sí lo acepto. Sí lo recibo. Y sí soy agradecido. ¿Qué tal ustedes? Pablo y yo vamos a discutir cuando llegamos allá. ¿Quién no dijo que era el peor de entre los pecadores? Si no piensas así de ti mismo, no conoces el Evangelio. Porque el Evangelio, aunque son buenas noticias, primero tienes que conocer las malas nuevas. Que somos pecadores sin esperanza. Que solamente la sangre de Cristo nos puede perdonar. Pero Él nos recibe si nosotros aceptamos lo que Él hizo en la cruz. Y si así es, somos salvos. Punto. Punto. No hay más que decir. Hay que solamente aceptar. Entonces Simón pues creía, porque él vivía en ese ambiente de ganarse algo por comprarlo. Y fíjense una vez más el versículo 18. Al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Y gracias a Dios, gracias a Dios, que ahí los apóstoles no arruinaron todo y dijeron, pues uno de 100 será un buen inicio, ¿no? Y si puede ser una mensualidad de 250, pues mejor. ¿Por qué no lo ponemos así como de 20 años, como una mortgage? No, qué bueno que no lo dijeron así. Porque sí tenían el Espíritu Santo, sí tenían la verdad, sí conocían a Cristo y el Evangelio. Porque aquí dice, y les dijo, deme también a mí ese poder para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, esta reciba el Espíritu Santo. Al oír esto, Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios puede comprarse. No se puede comprar. Jamás. No importa cuántas veces vas al templo. No importa cuántas veces estás orando. No, eso no importa. Eso es importante, pero no te gana el favor de Dios. Más bien, lo pongo de esta manera. No lo haces porque lo tienes que hacer. Lo haces porque lo quieres hacer. Lo haces porque Dios ha cambiado tu corazón. Es decir, que el fruto siempre viene detrás del árbol, no el árbol detrás del fruto. ¿Sí me explico? Es decir, que cualquier cosa que hagamos bueno es el resultado del Evangelio, no para ganarse el Evangelio. ¿Sí me entienden? La salvación produce algo. Y hay que insistir eso. Siempre hay resultado de un encuentro con Cristo. Es una vida transformada. No al revés. No es que mejor me mejoro y después acepto a Jesús. O más bien, pienso que me acepta a mí. No, Él te acepta como eres. Y qué bueno, ¿verdad? Porque jamás pudiéramos hacer lo suficiente para ganar su favor. Si fuera cierto eso, ¿por qué murió? Si fuera cierto que yo mismo puedo ganarme o yo mismo puedo hacer algún esfuerzo para ganar el favor de Dios, entonces ¿por qué vino y murió? Es más bien, si digo que Dios me debe algo por algo que he hecho, entonces Dios es deudor a mí. ¿Me debe algo Dios? ¡Qué ridículo! Yo le debo todo a Él. ¿Sí me entienden? Esto existe hoy. Muchos de nosotros llegamos así pensando, y basta salir de aquí y creer durante la semana que tengo que hacer algo más para que tenga el favor de Dios y que me bendiga, que mi familia, que nada de eso. Simplemente descansa en Él. Él todo lo ha resuelto. Dijo, consumado es. ¿Qué? Todo lo necesario para nuestra salvación se hizo ya en el Calvario. Más bien, cuando dijo consumado es de la cruz, ahí cuando estaba clavado, cuando estaba sufriendo y dijo eso, más bien, ¿sabe lo que estaba diciendo? Estaba diciendo todo pagado por completo. Todo pagado por completo. Entonces yo no puedo pagar nada. Yo no lo puedo hacer a Dios un deudor a mí. Él no. Jamás pudiera tener deuda. Nosotros sí. ¿No? A ver, sácame una tarjeta de crédito y dime si está pagada. Bueno, sí entienden lo que es tener deuda. El deudor es esclavo al quien le debe. Jamás el Señor pudiera ser nuestro esclavo y que nos debe algo. Es al revés. Pero tampoco le debemos nada. Es una manera sana de pensar, pero no le podemos deber nada porque todo está completado en Él. Por eso hay libertad en Cristo. Entonces, Simón tuvo que escuchar de Pedro que tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Fíjense que todavía no había aprendido en su corazón que la gracia funciona de la manera que hemos estado diciendo. Porque viene de un mundo así, ¿no? Oye, métete al mundo un rato a ver cómo funcionan las cosas. Ya sabes que se dice, no es qué sabes, es quién sabes, ¿no? Si quieres aumento de salario, si quieres una posición mejor, pues no es tanto cuánto conoces, es quién conoces, ¿verdad? Y ahí te vas comprando tus favorcitos. El mundo así funciona. Yo nunca voy a olvidar. Y fíjate, de joven, tenía yo 20 años. Un misionero me llevó a México porque dice que hablaba español. Bueno, lo estoy intentando. Fíjense que este hombre, al pasar en Tijuana, quería llevar material a construir una iglesia allá en México. Y la conversación empezó con la mordida. Yo estaba yo jovencito, todavía ignorante, pero no tan tonto. Yo digo, espérame, ¿tú quieres que le pide cuánto dinero para poder traer material? Eso es el ilegal. ¿Y dices ser misionero? Mejor que, ¿por qué no vas a México con el dinero y compra material allá, ayudándolos de allá y construyendo la cosa bien? Oh, pero no hay suficiente dinero. Bueno, también tu Dios es tan pequeño que no te puede suplir lo que necesitas. Y yo en ese momento no hice nada y regresamos 2 horas acá a Riverside sin hablar una palabra, porque yo, el de 20 años, le estaba diciendo al de 50 cómo son las cosas de Dios. No me olvidé. En el reino de Dios no hay mordidas. Sí me explico, ¿no? Tantas experiencias que tengo yo. Yo siempre pensaba, ¿por qué me metiste en esto y por qué en aquello? Ya entiendo. No lo podía creer. ¿Tú quieres que le pida a él cuánto quiere para su lunch? ¿O para el regalo de Navidad? Y estamos en julio. ¿Qué regalo de Navidad? ¿Qué sándwich para el lunch? Ya sabes que existe todo un lenguaje en ese mundo. No, en el mundo que no conoce a Dios, existen cosas horribles para ganarse una vida mejor. Pobres mujeres. Si estás media guapa, vives toda tu vida con que te haré un favorcito, mija. A ver si no es cierto. Ustedes mujeres. Marranos hombres que todos creen que pueden comprar así. Así es el mundo, hermanos. A ver, mija, vente para acá. Esos personas no conocen a Dios. Son del mundo de tinieblas. Una mujer cristiana no necesita de nadie en el mundo, porque Dios la tiene en su favor. Y lo suben, y lo suben, porque Dios es el que abre puertas. Y yo no necesito tu salario, yo no necesito nada, yo tengo a Dios. No se puede comprar las cosas de Dios, el favor de Dios. Simple y sencillamente Él te los da sin merecerlos. Y es mejor vivir así. Te vives más en relax. El Señor es bueno, hermanos. No tenemos que ser creativos. No tenemos que calcular a las 3 de la mañana sin dormir de cómo va a salir las cosas mañana. Ponte de rodillas mejor y pídele que suple, porque es un buen padre. es la relación que tenemos con Él. Bueno, Simón está aprendiendo. ¿Simón? Amén. Bueno, lo que tenía en su corazón no estaba bien, y dice Pedro, creo que es aquí, sí, en el 20 dice que es Pedro, arrepiente de tu maldad. Oye, hermanos, si hay algo mal en tu corazón, alguna tensión o un pensamiento, bueno, ¿cómo se arregla eso? Bien fácil. Arrepiéntete en este momento ya. Tú y él tengan esa conversación. Tan rápido puede ser perdonado, tan rápido que lo confiesas. Así dice la palabra. Bueno, le dice eso Pedro y dice, y ruega a Dios, tal vez te perdone si ese, por ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y de la maldad. Simón respondió, y fíjense que yo creo que sí, se arrepiente porque dice, rueguen por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Vamos a ver una cosita más y ya terminamos, porque quería hablar más de Felipe y el etíope. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Nada más voy a decir esto y la semana que viene vamos a hablar de esto. Se ve que se estaba proclamando la palabra de Dios en muchas poblaciones. En el versículo 25, ¿no? ¿Lo ven? Es decir que esta campaña de evangelismo tenía un exitazo. Una multitud de personas estaban escuchando a Felipe. Se puede decir que su ministerio estaba al tope. Cuando hablaban de Felipe, decían, ese evangelista tiene muchos conversos. Y en ese mismo lugar, en ese mismo tiempo, el Espíritu Santo le dice a Felipe, oiga, quiero que vayas al desierto. Ah, espérame un momento, Señor, aquí hay un exitazo. ¿Cómo que me voy a ir al desierto? Es así casi cuando el Señor me llama a Rialto. ¿Me vas a mandar a dónde? ¿Al desierto? Ya ni sabía dónde estaba. Tiene que ver en Google. Fíjate cómo son las cosas del Señor. Le dijo a Felipe, quiero que dejes tu ministerio, el cual tiene una multitud de conversos y un exitazo, y que vayas a proclamar el Evangelio a un solo individuo. ¿Qué? Esto se llama evangelismo personal. Fíjate, lo mandó a Gaza, que son como unos, creo que leí, 80 millas de donde estaba él en ese momento. Y había ahí alguien leyendo Isaías 54, o 53, que no entendía que si estaba el profeta Isaías hablando de sí mismo o de otro. Y sabemos que Isaías 53 habla de Jesús. Entonces, el Señor, conociendo el corazón de ese individuo, ese etíope, el Señor sabiendo que desde la fundación del mundo él iba a encontrar el Evangelio, individualmente y personalmente envía a Felipe para poder encontrarse con él. Imagínate cómo es el Señor que se preocupa por ti solamente. Que tú eres importante. Tanto que envía a un evangelista que en ese momento tenía una campaña que estaba creciendo grande, y cómo toma a él y le dice, quiero que pases un tiempo con este hombre, porque ese hombre era de, ¿dónde? Etiopía. Y sabemos que tenía Gaza que pasar por Egipto, y Egipto es la puerta a África. El evangelio llegó a África desde entonces. Por un solo hombre y por un solo encuentro. Todos somos importantes. El Señor envía el mensaje a ti del Evangelio personalmente, uno a uno. Y eso nos habla de qué grande amor tiene, no solamente por nosotros como una iglesia colectiva, pero tiene amor y atención por nosotros individualmente. Te conoce por nombre. Y la Biblia nos dice, según los Salmos, que conoce desde antes de del vientre de nuestra madre. Qué bueno es saber eso. No estás solo. Jamás serás alguien solo. Tenemos al Señor obrando en cada vida. Hay que buscar qué más tiene para nosotros, ¿no, hermanos? Inclinemos nuestros rostros. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tenemos una idea más de tu gracia. Y también, Señor, tenemos una idea más de tu amor. Ayúdanos a aceptar lo que hemos aprendido, a aplicar a nuestros corazones estas verdades, para que cuando enfrentamos circunstancias afuera de aquí, los cuales nos quisieran derrumbar, no será posible, Señor, porque nuestra fe será más fuerte. Y sabemos que estás con nosotros en todo, que nunca nos vas a abandonar y que tienes un propósito y un plan para nuestras vidas. Y principalmente ese propósito, ese plan, es que seamos, Señor, conductores del Evangelio. Que estemos dando testimonio de lo que has hecho en nuestras vidas con todos los que nos rodean. Gracias, Señor. Te pedimos tu protección, tu bendición, Señor, en esta semana. No por quienes somos nosotros, pero solamente y sencillamente por lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Gracias. Lo aceptamos por fe y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.